Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días y bienvenidos a la primera edición de Noticias en Radio Agricultura, programa de martes 30 de junio de 2026. Comienza la semana en este segundo día de esta semana que ya corre, donde también en los próximos días comenzará el mes de julio. Termina junio hoy, cuando la Dirección Meteorológica de Chile pronostica que la máxima para Santiago para esta jornada será de 16 grados, todo esto cuando a esta hora, según la DMC, se reportan menos 0,1 grado Celsius. Recuerde también que puede acompañarnos, además de en la radio, puede hacerlo en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Comenzamos este programa con el dato práctico de hoy.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Les traigo el dato práctico de hoy. Las vacaciones de invierno están en curso y de hecho ya se cumplió una semana desde el inicio del receso escolar. Sin embargo, es importante saber cuándo es el retorno a las salas de clases, ya que hay algunas regiones que tienen un calendario diferente a la mayoría del país. En concreto, las regiones que retomarán sus actividades el próximo lunes 6 de julio son las siguientes. Atención: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, también el Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y por último Los Ríos. Por otro lado, en la región de Los Lagos, los estudiantes regresarán a las aulas el próximo lunes 20 de julio, mientras que en las regiones de Arica y Parinacota junto con Tarapacá, el descanso se extenderá hasta el viernes 24 de julio. En el caso de Aysén y Magallanes, las vacaciones se extenderán hasta el día 17 de julio.
Y revisamos un resumen de los principales hechos noticiosos en titulares. Presidente José Antonio Kast llegó hasta Paraguay para participar de la cumbre en Mercosur, la primera del mandatario. En la previa, el jefe de Estado respaldó la idea de legislar la ley Alejandro para endurecer sanciones frente a delitos violentos y en grupo. Siguen las diferencias en el oficialismo por el proyecto de indulto general a uniformados condenados en el contexto del estallido social. El Tribunal de Libertarios, Johannes Kaiser, apuntó contra el jefe de la UDI, Guillermo Ramírez, y lo acusó de que el rechazo es una excusa para mantener a los uniformados perseguidos y condenados. Hoy el Senado votará la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El libelo requiere el respaldo de 25 senadores para ser aprobada y se espera que se resuelva por un margen estrecho. Autoridades hicieron un balance del fin de semana largo. 7 personas murieron en accidentes de tránsito, se concretaron 124 detenciones y hubo 303 siniestros viales. Además, 357.390 vehículos salieron de la región metropolitana. En prisión preventiva quedó el sujeto imputado por el incendio intencional en contra del departamento de su expareja en el centro de Santiago. El individuo de nacionalidad peruana tenía prohibición de acercarse a la víctima. El gobierno anunció una querella por homicidio frustrado en San Bernardo. Esto luego de que un individuo de 23 años intentara atropellar a un carabinero. En Venezuela, los fallecidos llegaron a 1.719 tras el doble terremoto que afectó al territorio. Además, se superaron los 5.000 heridos, mientras que Cancillería chilena reportó que hasta el momento 4 connacionales perdieron la vida. En Perú, luego de 3 semanas de conteo de votos, se oficializó a la derechista Keiko Fujimori como presidenta electa del país vecino. La diferencia con su rival de izquierda, Roberto Sánchez, fue de menos de 50.000 votos. Y en el fútbol, Sudamérica hace historia. Paraguay eliminó a Alemania en penales y clasificó a octavo de final del Mundial de Fútbol, mientras que Brasil venció por 2-1 a Japón y también avanzó de fase.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
El Biobío se cuadró con el nombramiento de Roberto Garrido como nuevo fiscal regional de esa zona. El detalle respecto de esta información lo tiene Marcelo Castro.
Respaldo generalizado existe en el Biobío para el nombramiento de Roberto Garrido como nuevo fiscal regional en la zona. La designación se conoció la noche del jueves y proviene del fiscal nacional Ángel Valencia, al actual persecutor regional de la Araucanía. De esta forma reaccionó Garrido a la designación.
Agradezco enormemente la confianza del fiscal nacional y de su equipo de trabajo para designarme como nuevo fiscal regional del Biobío. Es un desafío muy interesante desde el punto de vista profesional y además desde el punto de vista personal, por cuanto yo soy originario de esa región. Hasta el 3 de agosto, que es la fecha en la que me corresponde asumir como fiscal regional del Biobío, voy a seguir desempeñándome como fiscal de la Araucanía con el mismo entusiasmo y compromiso que he tenido durante todo este tiempo, sin perjuicio de que en paralelo voy a trabajar en la conformación de los equipos de trabajo que van a asumir las tareas que corresponda a esa región tan importante.
Garrido, que es oriundo del Biobío y egresado de Derecho de la Universidad de Concepción, ingresó al Ministerio Público en el año 2002 y ha realizado toda su carrera en la Araucanía. Desde la Defensoría Penal Pública, el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, espera que exista un trabajo mancomunado con esa institución.
Un profesional con reconocida y vasta experiencia en el sistema de justicia criminal. Esperamos que el trabajo interinstitucional y en especial con la Defensoría Penal Pública sea uno de sus ejes de gestión, como asimismo el hecho de poder abordar en conjunto las mejoras y las brechas que existen actualmente en nuestro ecosistema de justicia.
En tanto, para los familiares de distintas causas, existe una valoración positiva al trabajo de Garrido. Escuchamos a Erika Cid, madre de Misael Vidal Cid, uno de los tres carabineros asesinados en Cañete el año 2024, y a Claudia Urrutia, vocera de los Bacaladeros del Maule y quien ha llevado la voz cantante en el caso Bruma.
Es que hay un cambio en los jueces fiscales, todo para que este país cambie.
Nos sentimos aliviados que él sea el elegido, tiene un tremendo currículum, resolvió el caso de los carabineros en Cañete, por lo tanto confiamos plenamente que él va a saber darle un buen curso y retomar la aposta que dejó la fiscal Cartagena. Pero con las características personales que tiene ese hombre, vamos y confiamos en Dios sobre todo, que va a poder darle un buen curso y un buen resultado.
En el mundo político también hay respaldo al trabajo que se espera que realice el nuevo persecutor. Escuchamos al gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, al senador Enrique Van Rysselberghe y al senador Gastón Saavedra.
Tenga un protagonismo necesario de la Fiscalía, dándole con mucho énfasis para el combate al terrorismo, a la delincuencia, al crimen organizado, que son flagelos que se han presentado con mucha fuerza en nuestra región y que requieren de un liderazgo y un protagonismo.
Tiene el conocimiento de la zona y de nuestra realidad local. Nuevo fiscal regional podrá dar un impulso al trabajo de persecución de los delitos en el Biobío, muy especialmente a aquellos de más alta connotación social.
La experiencia que ha adquirido en enfrentar situaciones complejas y difíciles, además en las investigaciones que ha desarrollado, dándolas por terminadas con además una resolución satisfactoria para la sociedad, porque ha encontrado los responsables y estos han sido sancionados.
Garrido asumirá en el Biobío el próximo 3 de agosto en reemplazo de Marcela Cartagena.
Y la Contraloría General de la República hizo un llamado a las instituciones correspondientes para que puedan hacer seguimiento de los menores de edad que ingresaron al país bajo la reunificación familiar en los últimos años. Todo esto luego del informe del organismo que alertaba de descoordinaciones en el proceso entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y la Policía de Investigaciones. Junto con la polémica respecto del paradero desconocido de 64 niños provenientes de Haití que ingresaron al país en esa modalidad y luego de que la información se hiciera pública, se lograron ubicar y también se dio a conocer el detalle respecto de este informe de la Contraloría. En ese sentido, fue en una exposición en el Congreso Nacional en donde la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, hizo el llamado a las instituciones correspondientes a que hagan un seguimiento de los casos, todo esto considerando que entre 2022 y 2025 ingresaron casi 16.000 menores bajo la modalidad de reunificación familiar.
a lo menos se debería verificar la situación de 269 menores de esta muestra, idealmente de 1229. Por esa razón, el hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia en términos institucionales y sobre todo desde el punto de vista de la efectividad del sistema de protección integral de menores de nuestro país, pero es bastante acotada porque son 1229 para ese periodo y ese periodo es solo de 4 meses.
El llamado de la Contralora fue acogido por parte del gobierno. En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, sostuvo que la Subsecretaría de la Niñez, que depende de su ministerio, ya está trabajando en perfeccionar el proceso de seguimiento de los menores.
Lo que están haciendo desde las oficinas locales de la niñez es hacer un cruce de datos. Estos son miles de niños que han ingresado al país y el Estado hoy día cuenta con información y lo que tenemos que perfeccionar es el proceso de seguimiento. Ese es el esfuerzo que se está haciendo a través de los municipios. Las oficinas locales de la niñez están presentes en los distintos municipios del país, pero el foco será siempre y nuestro despliegue tiene justamente el esfuerzo de poder proteger a los niños y los adolescentes a través de toda la institucionalidad del Estado.
Por otro lado, una de las alertas que levantó la Contraloría tiene que ver con el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones vinculadas al proceso. En ese sentido, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que existe un proceso de modernización en la institución para subsanar la situación mencionada por la Contraloría.
Nosotros estamos en un proceso de modernización del servicio de migración que requiere urgentemente. Nosotros recibimos el servicio con 400.000 trámites atrasados, con un sistema computacional que desde el año 85 le estamos agregando recién inteligencia artificial, estamos mejorando el sistema justamente para que pueda responder no solamente en estos casos, sino que para la gente que habitualmente utiliza el servicio de migraciones. Pero el tema administrativo requiere una mejora muy importante, dentro de las cuales está también la mejora en la interoperabilidad de las distintas instituciones.
Otro de los aspectos que alertó la Contralora Dorothy Pérez tiene que ver con la flexibilización de los documentos que se solicitan para la reunificación familiar en los casos de niños haitianos, algo que ocurrió en la administración de Luis Taller Ojeda y que a juicio de la autoridad estuvo fuera del marco de la ley. Frente a esta situación, desde el Servicio Nacional de Migraciones aclararon que el memorándum se revirtió en mayo. Y el gobierno ingresó al Congreso el proyecto con el que pretende modificar el actual sistema de admisión escolar y así terminar con la más conocida como tómbola. La iniciativa generó rechazo en las filas de la oposición y advirtieron que con ella se busca volver a instalar un modelo que segregue a los estudiantes. La información con Francisco Arriagada.
La Moneda ingresó al Congreso el proyecto que busca modificar el sistema de admisión educacional con el objetivo de reducir el rol del azar por la denominada tómbola y reincorporar el mérito académico en los procesos de postulación a los colegios públicos y particulares subvencionados. La iniciativa reemplaza el esquema exclusivamente aleatorio vigente por un sistema mixto de postulación, la elección mutua, que es una modalidad voluntaria orientada a establecimientos con sobredemanda de cupos que permita a los colegios evaluar y seleccionar postulantes según criterios objetivos no discriminatorios. Y el otro es la asignación aleatoria, que mantiene el formato centralizado por sorteo tradicional y se aplicará en dos situaciones: para colegios que decidan no adoptar el formato de elección mutua o para rellenar las vacantes remanentes que queden libres después del primer proceso. Habló sobre esto la ministra de Educación, María Paz Arzola.
Este proyecto, a grandes rasgos, tiene dos motivaciones. Lo primero es reducir el peso que hoy día tiene el azar en la admisión escolar a través del sistema centralizado. Para ponerlo en cifras, hoy día el 80% de quienes postulan a un establecimiento que no tiene suficientes cupos, el 80%, como no cumple ningún criterio de prioridad, termina asignado en virtud del azar. Uno de nuestros objetivos, entonces, es reducir el azar en la asignación de escuelas y, en segundo lugar, aumentar o mejorar el reconocimiento del mérito académico, que es un valor, un principio fundamental en la educación y por lo tanto tiene que estar también reconocido en la admisión.
Proyecto que generó rechazo en la oposición, donde acusaron que se intenta volver a instalar una selección que continúe en la lógica de segregar a los estudiantes. Planteó su postura el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, y estos son sus argumentos.
Es claramente un retroceso porque vuelve a instalar la lógica de la segregación en las escuelas del país. Y hay que decir las cosas por su nombre, porque no se trata de que las familias elijan libremente un colegio, sino de que los colegios vuelvan a elegir a sus estudiantes. Y cuando los establecimientos seleccionan reaccionan, quienes quedan en desventaja son siempre los mismos. Y por eso el sistema de admisión escolar ayudó a reducir la segregación y a generar reglas más justas para acceder a la educación. Y si hoy existen familias que no encuentran cupos en los establecimientos que prefieren, la solución no es volver a la selección, sino aumentar la oferta de colegios de calidad en todas las comunas del país.
En tanto, en la vereda contraria, en el oficialismo relevaron la iniciativa apelando a que va a proporcionar un mejor sistema que entrega libertad a los padres para elegir el proyecto educativo que estimen conveniente para sus hijos. Así lo manifestó Gustavo Sangüesa, senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.
Es una buena noticia para las familias y principalmente para los estudiantes, ya que donde se eduquen los niños dejará de depender exclusivamente del azar, como venía ocurriendo hace tiempo con la llamada tómbola. Y les devuelve a los padres la libertad para poder escoger dónde educarlos. Esta iniciativa premia el esfuerzo y la meritocracia a la hora de obtener una matrícula, donde los padres podrán tener la decisión de adherir a los niños a un proyecto educativo que se adapte de mejor manera a sus valores familiares.
Proyecto que, como escuchábamos, genera opiniones divididas porque el gobierno pretende avanzar en su tramitación legislativa, mientras que algunos sectores de la oposición ya han anunciado que están evaluando incluso hacer reserva de constitucionalidad en algunos aspectos del documento.
Y este miércoles el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC de mayo. El mercado espera que sea el primer dato positivo de este 2026 luego de cuatro cifras en terreno negativo. Se espera que en la segunda parte del año la economía pise el acelerador para poder llegar a las proyecciones de distintos organismos. Felipe Sobarzo con los detalles.
Economía nacional que pasa por un cuadro febril y necesita remedios para poder recuperarse. Mañana el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de mayo y el mercado está esperando que este sea el primer dato positivo del año. Recordemos que de enero a abril solo se han registrado cifras en terreno negativo. Lo de abril fue la contracción más importante de 1,2%, que era algo que no se veía desde marzo del año 2023. Y es que sigue pesando el desempeño de la minería, que no ha logrado repuntar. La industria y los bienes también han tenido caídas. Desde el gobierno han dicho que estas han sido malas noticias para el país y que es la economía que recibieron de la administración de Gabriel Boric. Para el quinto mes del año se espera una variación positiva, pero debiera ser marginal, lo que habla de un estancamiento de la actividad, dice el economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz.
Para mayo sí estamos esperando una variación positiva, marginal, una expansión de apenas 0,2%, lo que vendría a interrumpir una seguidilla de IMASEC en terreno negativo. Por lo tanto, más que hablar de una recuperación, yo hablaría de un estancamiento. Es una buena noticia porque se rompe, ¿verdad?, la trayectoria que veníamos observando en los últimos meses, pero es absolutamente insuficiente para indicar el cambio de tendencia o que la economía ya empieza en una senda más de recuperación más firme, más sostenida.
El comercio en los últimos meses ha sido el sector que empuja la economía nacional, pero en adelante hay que tener cautela. Con el dato de mayo se va a saber si lo que ha estado pasando con la minería es transitorio o es algo que se puede expandir. El director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Hernán Román, dice que responder esta pregunta es lo relevante del indicador que se conoce mañana.
En los meses anteriores, entre marzo y enero, ¿cierto?, hemos tenido datos más bien negativos, pero muy cercanos a cero. Pero en el mes de abril tuvimos una caída del IMASEC del 1,2%, arrastrado principalmente por la actividad minera, que cayó un 12%. Entonces la pregunta relevante acá es, ¿este tema fue transitorio de la actividad minera? ¿Es un tema que puede expandirse y empezar a contagiar a otros sectores? Y por lo tanto, el mirar los datos del mes de mayo y ver la respuesta a esta pregunta es particularmente relevante.
Hay quienes coinciden en que se debiera haber un desempeño marginalmente positivo en el segundo trimestre. El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que para poder llegar a las nuevas estimaciones del Producto Interno Bruto de 2026, la actividad tendría que pisar el acelerador.
El segundo trimestre probablemente va a terminar con un crecimiento marginalmente positivo. Y ya lo que es la segunda parte del año se avizora un desempeño más positivo, y de hecho eso es lo que sustenta precisamente las estimaciones, las nuevas estimaciones que hay para la economía chilena para el 2026, que apuntan a un crecimiento algo por debajo del 1,5%. Si tenemos una primera mitad del año cerrando en 0% o algo más, entonces la segunda mitad del año tiene que estar en torno a 3%. Y eso, por lo tanto, nos permite esperar mejor rendimiento para la economía en general.
Mañana el Banco Central va a publicar el IMASEC del mes de mayo en su página web, cifra que se conoce a las 8:30 de la mañana.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-norte de nuestro país en este día martes 30 de junio. Comenzamos en Arica, 20 grados la máxima cuando el día estará cubierto, mientras que en Iquique se esperan 19 de máxima y en la jornada estará nublado variando a despejado. Más al sur, en Antofagasta, 17 grados la máxima y también estará nublado variando a despejado. En el caso de Copiapó también habrán 17 grados de máxima, cubierto variando a despejado, indica la Dirección Meteorológica de Chile. Todo esto cuando en La Serena, Coquimbo, serán 15 grados la máxima temperatura de hoy y el día estará cubierto y con neblina. Mientras en Valparaíso la máxima temperatura pronosticada es de 16 grados y el cielo estará completamente despejado. Cerramos en Santiago porque la máxima temperatura para hoy será de 17 grados. Todo esto cuando el día estará despejado y en el caso de la mañana tendrá heladas.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En Zapping, canal 166. Claro, canal 518. GTD Ital Sur, canal 143.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Comité de Cítricos de Frutas de Chile proyecta una temporada 2026 con buenas perspectivas para las exportaciones de cítricos, especialmente hacia el mercado de Estados Unidos, principal destino de la fruta nacional. Las estimaciones del sector apuntan a envíos cercanos a los 530 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con la temporada anterior, consolidando una tendencia positiva que se mantiene desde el 2022. Dentro de las especies destacan las mandarinas como el principal volumen exportado, seguidas por naranjas y limones, mientras que las clementinas muestran un avance más moderado en esta campaña. El sector resalta que la calidad de la fruta y las condiciones de los mercados internacionales serán claves para mantener el buen desempeño de los envíos durante esta temporada. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Retomamos noticias en Agricultura. La acusación constitucional en contra del exministro Grau, el crecimiento económico del mes de mayo y la visita del presidente Kast a Uruguay marcan la agenda semanal. Nos informa Cristóbal Bercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana, el último día de junio y los primeros días de julio. Hoy el presidente José Antonio Kast realiza una visita oficial a Montevideo, Uruguay. Se espera que el Senado vote la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El INE publica el empleo nacional para el periodo marzo-mayo 2026. Se espera que se retome el desalojo en la mega toma de San Antonio. También hay audiencia de preparación de juicio oral en el caso Topógrafo. La Universidad Católica se enfrenta a Everton por la Copa Chile y es el Día Nacional del Bombero. Mañana miércoles, una nueva alza en las tarifas eléctricas. El Banco Central publica el IMASEC para el periodo de mayo. Y la Universidad de Chile se enfrenta a Unión La Calera por la Copa Chile. El jueves, el INE publica el empleo para la población extranjera para el periodo marzo-mayo. La Confederación de la Producción y del Comercio presenta el informe por un Chile sin economía ilícita. O'Higgins se enfrenta a Colo-Colo por la Copa Chile. Avanzamos al viernes, es la audiencia, para ver las situaciones pendientes en el caso del Molino Grolmuls. Se realiza la Comic-Con Chile 2026 en Espacio Riesco. Perú proclama a su nuevo presidente electo. El sábado la Universidad Católica se enfrenta a Deportes Copiapó por la Copa Chile. Y el domingo Santiago Wanderers se enfrenta a la Universidad de Chile también por la Copa Chile.
Y la denominada Ley Alejandro ha cobrado relevancia en medio del debate político y legislativo tras la muerte de un niño de 12 años en una encerrona ocurrida en San Bernardo. El caso ha generado una serie de iniciativas impulsadas por su familia para endurecer las sanciones a delitos violentos cometidos en grupo. Más información con Manuela Silva.
La Ley Alejandro tiene como objetivo central modificar el marco legal actual para que los delitos cometidos en grupo no tengan atenuantes por edad o circunstancias, buscando que las sanciones sean efectivas y proporcionales a la gravedad de los hechos. Esto tras la muerte de este niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo que dio origen a la iniciativa impulsada por su familia. Bajo este escenario, el presidente José Antonio Kast anunció su respaldo a la idea de legislar la Ley Alejandro y confirmó que sostendrá reuniones con familias de víctimas de delitos violentos. En la misma línea, desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la Ley Alejandro y afirmó que el caso de San Bernardo abre el debate sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente y su efectividad frente a delitos violentos.
Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias, ver cómo se tratan ellas, y efectivamente creemos que nuevas iniciativas que abran este debate son positivas.
El proyecto de ley también busca establecer penas más severas para quienes participen en este tipo de delitos, especialmente cuando se trata de hechos con alta violencia y participación colectiva. En ese contexto, se ha planteado la necesidad de fortalecer la persecución del crimen organizado que recluta a menores, junto con mejorar las políticas públicas en educación, protección social y rehabilitación. En la misma línea, el debate ha alcanzado al Congreso, donde parlamentarios han manifestado disposición a discutir cambios legales asociados a la iniciativa impulsada por la familia del menor. Respecto a esto, el diputado del PPD, Jaime Araya, cuestionó el manejo legislativo de la iniciativa, señalando que esperaba que el gobierno hablara menos e hiciera más.
En esto hay una propuesta que está durmiendo en el Senado, que el gobierno debiera ponerle inmediatamente suma urgencia o discusión inmediata para que salga, y que tiene que ver con aplicarle un régimen adulto a todos los menores de entre 14 y 18 años que cometen los delitos más graves. Esto es homicidio, secuestro, violación o las distintas combinaciones que se dan entre los mismos. Me parece que eso es una forma de avanzar y una forma de hacer justicia en lo que le pasó al menor que perdió la vida producto de este grave crimen. Y la verdad de las cosas es que nosotros esperaríamos que en esto el gobierno hablara menos e hiciera más.
En este sentido, el diputado UDI Jaime Coloma expresó que endurecer las sanciones responde a una realidad delictual que ha cambiado mucho en el último tiempo.
Tenemos que revisar si la responsabilidad penal adolescente está dando una respuesta adecuada frente a los delitos tan graves como lo son las encerronas o los homicidios. Además, debemos aumentar las penas para los adultos que recluten y utilicen menores de edad para cometer distintos delitos, porque ellos son quienes los empujan al crimen. Endurecer la sanción en estos casos no es renunciar a la reinserción ni mucho menos, es proteger a las víctimas y responder a una realidad delictual que ha cambiado mucho el último tiempo.
Actualmente, la ley Alejandro continúa en etapa de discusión y articulación legislativa, mientras distintas autoridades y actores sociales evalúan su viabilidad y posibles modificaciones dentro del sistema penal chileno.
Y revisamos los principales hechos noticiosos de la jornada en titulares. Presidente José Antonio Kast llegó hasta Paraguay para participar de la cumbre en Mercosur, la primera del mandatario. En la previa, el jefe de Estado respaldó la idea de legislar la ley Alejandro para endurecer sanciones frente a delitos violentos y en grupo. Siguen las diferencias en el oficialismo por el proyecto de indulto general a uniformados condenados en el contexto del estallido social. El timonel de Libertarios, Johannes Kaiser, apuntó contra el jefe de la UDI, Guillermo Ramírez, y lo acusó de que el rechazo es una excusa para mantener a los uniformados perseguidos y condenados. Hoy el Senado votará la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El libelo requiere el respaldo de 25 parlamentarios para ser aprobada y se espera que se resuelva por un margen estrecho. Autoridades hicieron un balance del fin de semana largo. 7 personas murieron en accidentes de tránsito, se concretaron 124 detenciones y hubo 303 siniestros. Además, 357.390 vehículos salieron de la región metropolitana. En prisión preventiva quedó el sujeto imputado por el incendio intencional en contra del departamento de su expareja en el centro de Santiago. El individuo de nacionalidad peruana tenía prohibición de acercarse a la víctima. El gobierno anunció una querella por homicidio frustrado en San Bernardo, esto luego de que un individuo de 23 años intentara atropellar a un carabinero. Y en Venezuela, los fallecidos llegaron a 1.719 tras el doble terremoto que afectó al territorio. Además, se superaron los 5.000 heridos, mientras que la Cancillería chilena reportó que hasta el momento 4 connacionales perdieron la vida. En Perú, luego de 3 semanas de conteo de votos, se oficializó a la derechista Keiko Fujimori como presidenta electa del país vecino. La diferencia con su rival de izquierda, Roberto Sánchez, fue de menos de 50.000 votos. Sudamérica hace historia. Paraguay eliminó a Alemania en penales y clasificó octavo de final del Mundial de Fútbol, mientras que Brasil venció por 2-1 a Japón y también avanzó de fase.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 924 pesos con 90 centavos. El euro tiene un valor de 1.054 pesos con 14 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 3 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 99 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 88 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.820 pesos con 31 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
El proyecto de ley que presentó Libertarios sobre un indulto general a uniformados condenados en el contexto del 18 de octubre abrió un nuevo flanco político entre algunos sectores oficialistas. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
Continúan las tensiones al interior del oficialismo luego de que el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, arremetiera contra el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, por rechazar la idea de otorgar un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Esto a raíz de que el Partido Nacional Libertario presentara un proyecto de ley que busca precisamente un indulto general para militares y carabineros condenados en el contexto del 18 de octubre. La propuesta de los libertarios ya cuenta con el respaldo del Partido Republicano, según manifestó su presidente, el senador Arturo Esquella, a diferencia del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo en el programa Estado Nacional que los indultos nunca deben ser generales y que cada caso debe revisarse de manera particular.
Los indultos nunca deben ser generales. Si se presenta, lo discutiremos, veremos los temas caso a caso, pero yo creo que el indulto debe ser particular porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular.
Al respecto, Johannes Kaiser reaccionó molesto y expresó su indignación mediante sus redes sociales, donde escribió: "Me cuesta contener la ira", para después agregar que le parece una vergüenza y sería una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados, concluyó Kaiser. Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, fue consultado por el proyecto de ley que impulsa el Partido Nacional Libertario, esto es la última edición de Estado Nacional, donde afirmó que pondrán atención al debate si algunos parlamentarios así lo desean, pero esperará el detalle del texto para tomar una postura final.
El indulto general es una alternativa legislativa, que es un trámite largo y que yo creo que es una discusión que si algunos parlamentarios, porque no es de iniciativa exclusiva, quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención esa discusión y en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión. Y lo tendremos que analizar caso a caso.
En tanto, por parte de la oposición, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que integra la Comisión de Seguridad Pública, instó al presidente José Antonio Kast a no caer en la trampa de la iniciativa, la cual calificó como un despropósito y una revancha del estallido social.
Esta es una idea de extrema derecha y que tiene que ver con una revancha del estallido social, y ahora buscan dar vuelta la tortilla y tratar de sacar de la cárcel por la vía del indulto lo que fue una condena de los tribunales de justicia. Es un despropósito completo. Ojalá que el presidente Kast no caiga en esta trampa, porque ganará un conflicto enorme por haber incurrido en lo mismo que ellos criticaban cuando estaban en campaña: indultos de carácter político.
Hasta el momento, el Partido Nacional Libertario se encuentra en búsqueda de las firmas necesarias para respaldar el proyecto y así dar inicio a su tramitación en el Congreso.
Y revisamos los panoramas que trae Francisco Arriagada para esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que en estas vacaciones de invierno puedes vivir una experiencia mágica con Érase una vez, Sinfonía Pedro y el Lobo, un concierto inmersivo especialmente creado para acercar a niños y niñas al emocionante mundo de la música clásica, interpretado en vivo por la Sound Dreams Orquesta y narrado por el destacado actor Bastian Bodenhofer. Este espectáculo combina música, sinfonía, narración teatral y visuales en una aventura llena de imaginación, emoción y descubrimientos. Considerada una de las obras más importantes para la educación musical infantil, Pedro y el Lobo, la célebre obra, invita a los más pequeños a descubrir por primera vez los sonidos de una orquesta sinfónica, identificando instrumentos y personajes a través de una historia inolvidable. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Corp Artes, y el valor de las entradas parte en los 18.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Chilenito, montaje que es un himno a la diferencia, un relato popular con música en vivo que sigue la historia de Crespo, un joven chileno que nunca ha logrado encajar del todo en el mundo que lo rodea. Obligado a dejar su país en busca de oportunidades, emprende un viaje en bicicleta que lo llevará a cruzar fronteras, descubrir nuevas culturas y enfrentarse a las dificultades de ser migrante. Mientras tanto, la familia que deja atrás deberá confrontar sus propios prejuicios, contradicciones y formas de entender al otro. montaje que se está presentando en el Teatro Cidarte, y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 4.000 pesos.
Revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur de nuestro país en este martes 30 de junio. Comenzamos en Santiago porque la Dirección Meteorológica de Chile pronostica una temperatura máxima de 17 grados cuando el cielo estará completamente despejado para esta jornada. Seguimos en Rancagua, 14 la máxima, y también el cielo estará despejado durante este día. En Talca, 8 de máxima y estará cubierto con neblina, con niebla, bien digo, y helada la jornada en esa zona. Nos cambiamos a Chillán, 9 grados la máxima, la mañana estará cubierto y con niebla, mientras que en la tarde estará nublado. Seguimos en Concepción, la máxima temperatura pronosticada para hoy será de 10 grados, cuando se espera que la jornada esté cubierto, variando a nublado. En otra ciudad, Temuco, 9 la máxima, la mañana estará nublado y en la tarde se espera chubascos débiles. Por otro lado, en Valdivia, la Dirección Meteorológica de Chile pronostica 8 grados de máxima y durante la jornada estará cubierto con lluvia débil. En el caso de Puerto Montt, 9 la máxima, y al igual que la ciudad anterior, estará cubierto y con lluvia débil durante el día. En el caso de Coyhaique, 4 la máxima y el cielo estará despejado en esa zona, mientras que en Punta Arenas la temperatura máxima pronosticada para hoy será de 5 grados cuando habrá nubosidad parcial y chubascos de agua nieve durante la jornada.
En Agricultura puedes escuchar y vernos en todas nuestras plataformas. En BTR, Canal 47. Mundo, Canal 114.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que se unieron con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, pues. Ahora se llama Novo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novo Andino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, te lo contó un pajarito. Novo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión fútbol en Latin Win. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Volvemos a noticias en Radio Agricultura. Con la mega reforma aprobada en el Senado, el gobierno comprometió indicaciones que se espera que sean discutidas esta semana con la oposición y parte del oficialismo. Mientras, la presidenta de la Cámara Alta abrió una mesa política para unir propuestas de los distintos sectores cuando una rama de la oposición prepara acudir al TC. La información con Matías Guerrero.
A menos de una semana que se cierre el plazo para presentar indicaciones, la oposición y parte del oficialismo afinan los últimos detalles de las enmiendas que llevarán a la discusión en particular de la mega reforma. El miércoles pasado, recordemos, el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno fue aprobado por el Senado por unos estrechos 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención del PPD. Ahora la mega reforma enfrentará las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara Alta para discutir sus indicaciones. De cara a las negociaciones que se van a producir esta semana entre el Ejecutivo y quienes quieren modificar el articulado, la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, anunció la creación de una mesa política para reunir las propuestas, además de adelantar que concuerda con algunas de ellas.
Como presidenta del Senado, voy a formar una mesa en los próximos días para que esas propuestas, sobre todo de la oposición, vayan llegando. Me parece muy relevante que existan acuerdos y no estemos mostrando una señal que este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo. Tenemos una oportunidad gigante para abrir ese espacio. Nos quedamos con propuestas que entregaron al Ejecutivo los distintos senadores de la oposición. Yo también, como presidenta del Senado, recibí algunas de ellas y hay algunas que comparto.
El objetivo de la mesa sería evitar que el megaproyecto termine en una comisión mixta, instancia donde se replantean las enmiendas que serán rechazadas en la fase legislativa actual. Por parte del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, previo a la votación en general, adelantó el ingreso de indicaciones e incorporar aquellas que no desarmen la mega reforma. Una vez que fue aprobada ya esta iniciativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, reafirmó lo comprometido por Jorge Quirós.
Están las puertas abiertas para poder conversar. Ahora es el momento en el cual las comisiones de trabajo, medio ambiente y hacienda van a poder buscar las alternativas para encontrar un escenario de aprobación más amplia, que es la voluntad del gobierno. Y por supuesto que las puertas están abiertas en la medida en que se puedan conectar los canales de conversación en la instancia que corresponda, que son a nivel de comisión.
La mayoría de las indicaciones van a provenir de la oposición. Tanto el Frente Amplio como el Partido Socialista adelantaron que las propuestas que entregaron la semana pasada en La Moneda son para compensar, por ejemplo, la rebaja del impuesto a las empresas. Si bien en el sector entregaron medidas separadas al Ejecutivo, existe un punto en común, que el gobierno tenga disposición al diálogo. Así lo dijo la presidenta y senadora del PS, Paulina Bogdanovich, quien también advirtió que las propuestas no son de la oposición, sino de los expertos que han estudiado el proyecto.
Bueno, vamos a ver si el ministro Quirós le hace caso al presidente. El presidente, yo escuché que dijo que se abrían al diálogo. Así es que el diálogo, ojalá que exista, que el ministro esté disponible a escuchar, a tomar las propuestas. Aquí las propuestas no son de la oposición, son hechas en función de lo que han dicho los 49 personas que pusieron ante la comisión, tanto de centros de estudios, economistas, transversales, de distintos sectores políticos, y que todos coinciden en que el proyecto tiene un problema en el financiamiento, también lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, también se ha pronunciado el Banco Central.
Por otro lado, otra rama de la oposición ya tiene listo un requerimiento para llevar el artículo relativo a la invariabilidad tributaria al Tribunal Constitucional. Así lo afirmó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizando que es una medida que no se puede cambiar en el corto plazo.
Tenemos listo el requerimiento por la invariabilidad tributaria para el Tribunal Constitucional. Creemos que no corresponde eso de congelar durante 25 años, impedirle a los futuros gobiernos cambiarle las reglas a un conjunto importante de empresas. Hay cosas que se pueden cambiar en el futuro. La baja de impuestos, que no me gusta, pero se puede cambiar. El subsidio a la contratación de mano de obra para las grandes empresas se puede cambiar. Todo lo demás se puede cambiar por ley cuando hay otro gobierno. Pero la invariabilidad tributaria no se puede cambiar.
A pesar de que el ministro Quirós haya adelantado que están abiertos a rebajar de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria, Mulet confirmó que va a reunir las 39 firmas necesarias para presentar el requerimiento al Tribunal Constitucional. Negociaciones que van a desarrollarse durante los próximos días, en una semana en que el gobierno estudiará sus opciones para generar un mayor acuerdo, pero con la menor cantidad de modificaciones posibles a esta mega reforma.
A solo horas de que el Senado vote la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, el escenario sigue abierto. Mientras los impulsores del libelo necesitan sumar apoyos entre senadores independientes para alcanzar la mayoría, el debate continúa dividido entre aquellos que defienden que existen responsabilidades políticas y quienes insisten en que la acusación perdió sustento tras la rectificación del Consejo Fiscal Autónomo. Los detalles con Carolina Flores.
¿Quedará inhabilitado ejercer un cargo público o el Senado va a rechazar la acusación constitucional? Es el interrogante que se resolverá las próximas horas en la sala de la Cámara Alta y que definirá el futuro del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Si bien la semana pasada la Cámara de Diputados declaró admisible el documento por un estrecho margen, que además estuvo marcado por los desmarques oficialistas, el escenario en el Senado es aún más incierto. Tras la inhabilitación del senador Luciano Cruzcoque, los impulsores del libelo deberán buscar respaldo entre independientes para alcanzar la mayoría simple. En ese contexto, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Pierre Carlesi insistió en que la decisión no puede estar determinada por cálculos políticos previos y llamó a escuchar los argumentos en sala antes de emitir un juicio.
Porque aquí no deberían haber cálculos si es que no se escuchan las partes, si es que no se sopesa realmente los hechos. No simplemente decimos vamos a votar en contra, aquí están los votos, aquí está aquí. Es bien poco serio para la gente. Y eso es lo que yo creo, que esto no es un tema de izquierda y derecha. Yo creo que mientras los políticos no tengan una responsabilidad en el desarrollo de su cargo, no vamos a avanzar mucho en ningún tema. Que nadie está diciendo que las proyecciones económicas no se pueden equivocar. Aquí es porque no se tomaron acciones correctivas y porque los datos que se usaron fueron manifiestamente inventados.
Respecto a los errores en las proyecciones, cabe recordar que uno de los argumentos que dio inicio a esta acusación fue justamente cuando el actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a Grau de inconsistencias en las proyecciones fiscales, lo que finalmente fue descartado la semana pasada tras la rectificación del Consejo Fiscal Autónomo. Al respecto, desde la oposición, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, reiteró que el libelo carece de fundamentos jurídicos y cuestionó que el gobierno priorice esta discusión.
Es una acusación constitucional que no tiene ningún propósito, que no tiene ningún sustento. Ha sido el Consejo Fiscal Autónomo que ha dicho que las cuentas calzan y que están cuadradas, que no hay inconsistencia alguna. Entonces, es una absoluta absoluta contradicción de las fuerzas oficialistas hacer esta acusación constitucional y no centrarse en los problemas que hoy día tiene Chile, que es cómo terminar el mes, cómo tenemos más empleo, en fin, los problemas que tiene nuestro país.
Una postura similar a la Democracia Cristiana, donde el timonel de la colectividad, Álvaro Ortiz, cuestionó el uso reiterado de esta herramienta y afirmó que en vez de hacer valer las responsabilidades, se transformaron en un mecanismo de confrontación política.
¿Qué vamos a lograr con todo esto? ¿Vamos a ganar algo? No vamos a lograr absolutamente nada. Esta instancia de acusación constitucional, que es una atribución que tenemos en el Parlamento, se chacrió y solamente es para generar puntos políticos, hacer perder tiempo a los equipos jurídicos que tienen que ir a defender a las personas que tienen esta acusación constitucional y a todo el Congreso, porque tenemos que revisar por días cada uno de los puntos de las acusaciones constitucionales, pero no vamos a lograr absolutamente nada.
Si bien durante la tramitación en la Cámara de Diputados, la UDI aprobó en bloque el documento acusatorio, en esta ocasión criticaron el uso de estas facultades, asegurando incluso que dañan la democracia. Así lo sostuvo el senador gremialista Gustavo Sangüesa, quien además precisó que antes de tomar una decisión, deben escuchar las exposiciones de ambas partes.
Creo que es algo que se ha desvirtuado en los últimos años por diferentes sectores, y eso creo que finalmente ha estado más daña a la democracia que fortalecerla. Para nosotros desde la UDI vamos a analizar primero en su mérito lo que nos presenten, y después de escuchar seguramente en la hora de almuerzo vamos a tomar una decisión respecto a la acusación para actuar responsablemente.
Cabe precisar que para ser aprobada la acusación se requiere el voto de 26 senadores, siendo clave el apoyo de independientes como Karim Bianchi o Alejandro Kuzanovich, puesto que de los 50 parlamentarios que conforman la Cámara Alta, solo 25 son parte del oficialismo. Pese a este escenario, el abogado defensor de Grau, Patricio Zapata, aseguró estar confiado de los argumentos que presentarán las próximas horas y valoró especialmente las declaraciones de los expertos durante la comisión revisora.
Yo quedé muy satisfecho porque los distintos testimonios que recibimos en la comisión de expertos fueron abrumadoramente, no todos, pero abrumadoramente en la dirección de quitarle mérito a la acusación. A veces uno pierde una votación, pero queda con la sensación que los puntos que se hicieron fueron muy fuertes. Y yo tengo la confianza que en el Senado esos mismos argumentos, con más antecedentes, pueden ser bien determinantes para que se rechace la acusación.
De esta forma, la sesión en la sala del Senado quedó fijada para las 10 de la mañana, donde en caso de aprobarse el libelo acusatorio, Nicolás Grau quedaría inhabilitado a ejercer un cargo público por los próximos 5 años.
Hasta acá llega Noticias en Agricultura, pero lo dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía porque ya viene Deportes con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo.